Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que diariamente la actualidad del deporte vizcaíno toma el protagonismo en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorli Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy, martes 17 de septiembre de 2024, el Athletic ha iniciado la preparación express de su próxima visita al Leganés.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que los de Ernesto Valverde tan solo van a disponer de dos sesiones de trabajo para ultimar, como decimos, la preparación de su próximo compromiso de liga, que va a tener lugar pasado mañana, este jueves, a partir de las 7 en el campo del Leganés. Ya se saben que se trata de un partido correspondiente a la séptima jornada de liga, pero que se adelanta porque la próxima semana, cuando el Atleti debería jugar contra el Leganés, lo va a hacer en Roma, en la primera jornada de la UEFA Europa League. El caso es que da la sensación de que Ernesto Valverde va a poder contar con toda su plantilla, salvo los dos hombres lesionados que tampoco pudieron jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas. Esto es Gerai y Unai Simón, bajas a las que evidentemente hay que sumar la del sancionado Jaureguizar. Y es previsible, teniendo en cuenta que el Atleti viene a jugar el domingo, que haya algún tipo de cambio en el once inicial para refrescar esa alineación. Sobre todo, se da por hecho el regreso a dicho once de Beñat Prados, que en el Estadio Insular, en el Estadio Gran Canaria, fue suplente y que ocupará el puesto del sancionado Jaureguizar.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en todo tipo de colchones, canapés y almohadas. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y como todos los martes, vamos también a acercarnos a nuestro fútbol de bronce. Hoy enlazaremos la actualidad del Atlético con la de ese fútbol de bronce con Yago Herrerín, un ex rojiblanco que ahora, ya saben, defiende la portería del Sestao River, equipo junto al Baracaldo que de momento marcan la pauta entre los vizcaínos del Grupo 1 de la Primera Federación, ambos con 5 puntos en 4 jornadas. Vamos a dialogar con el veterano guardameta vizcaíno, sin perder de vista tampoco lo que sucede en la segunda y en la tercera federación. Para eso nos ayudará nuestro compañero Javier Caño y vamos a, también a detenernos en la primera, en la Liga F, en la Liga Femenina, que también ha echado a andar y habrá que ir con el paso de las jornadas dilucidando si realmente el Athletic de David Aznar da ese salto adelante que vaticinó la pasada temporada. Los últimos minutos del programa los vamos a dedicar de una parte a hacer balance de una temporada histórica, otra para Urdaibai. Los Cho lo han ganado todo y la verdad es que cuando uno gana todo no se sabe a qué más puede aspirar en el futuro. Pues de todo ello y también del propio futuro hablaremos con el entrenador Iker Zabala, evidentemente también una persona que no es ajena a todas las críticas que se vierten en torno a la política de fichajes, en definitiva a la filosofía de Urdaibai. En muchos casos parece que son pues justificaciones de mal perdedor. Seguro que también tiene opinión al respecto, como digo, el entrenador de la BOU Vizcaya. Todo ello sin perder de vista el baloncesto, las pretemporadas de Bilbao Basket y Lointec Guernica y también las últimas noticias relacionadas con el mundo de la pelota, aunque vivimos ahora un pequeño valle después de la disputa de los playoffs del Máster CaixaBank de pelota. Pues de todo esto y de un poquito más les hablamos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Media hora sobre las 3 de la tarde, todos en este caso los atleticsales pendientes del próximo compromiso competitivo del Athletic, que va a tener lugar este jueves en Butarque, un partido correspondiente a la séptima jornada, pero que se adelanta una semana, y es que dentro de 7 días estaremos hablando del arranque del Athletic en su vuelta a la UEFA Europa League, una vuelta que tendrá lugar, ya saben, en Roma. Por lo tanto, el jueves, partido de Liga, séptima jornada. El domingo, sexta jornada ante el Celta. Y el jueves de la próxima semana, ese choque ante la Roma. Veremos a ver si no se lían los jugadores del Athletic, como lo están haciendo algunos aficionados rojiblancos. En cualquier caso, y lo importante, ironías y bromas al margen, es que los de Ernesto Valverde no van a tener demasiado tiempo para preparar el choque del jueves, teniendo en cuenta que se enfrentaron a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo, que ayer gozaron de descanso. Pues esto nos deja tan solo 2 sesiones, la desarrollada ya esta mañana en Lezama y la que protagonizarán mañana por la tarde antes de viajar a Madrid. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, buenas tardes.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
En principio, con todos los mimbres, que ya no son todos, porque a esos 2 lesionados, Geray y Unai Simón, hay que sumar Jaureguizar.
Porque está sancionado después de esa cartulina roja directa. Recordamos que no se borra la primera, que para cuando vuelva tendrá una cartulina amarilla, que fue la que vio antes de la expulsión, que no fue por doble cartulina, sino que fue roja directa. Unai Simón, que la noticia es que se le ha podido ver sobre el verde en Lezama, y es una pedazo de noticia, aunque todavía queda mucho, que nadie ponga la cuenta atrás todavía, que hay que ir con toda la calma. Y la parte positiva en Geray es que ha hecho carrera continua, ha estado ejercitándose también un poquito. Quizá no es para tanto, aunque seguro que no va a haber tampoco ninguna prisa en acelerar el proceso de recuperación en el entrenamiento de Geray. Tiene un parón también el próximo día 12, si no me equivoco, es el fin de semana que no habrá liga, en octubre. Así que entiendo que tampoco se va a correr en una recuperación en la que está Unai Núñez como salvavidas, que ha llegado a última hora a Camp Athletic, que dirían los del Barça, ¿no?
Y que habrá que darle algo de minutos también.
¿Será este jueves?
Yo es que no preveo demasiados cambios este jueves, más hacia el domingo, porque ya, Valverde siempre...
Pero es a Mamés.
Sí.
Y Valverde no deja de repetir, uno, lo complicado que es lo de Europa, y sí, dos, que la fortaleza del Athletic es a Mamés. Entonces, el Celta sí, este año parece un rival directo.
Sí, me refiero más que nada a ese grado de recuperación que tienen un día más entre Las Palmas y Leganés que entre Leganés y Celta. Decía, iba a recordar simplemente que la lesión de Geray es un problema muscular en el bíceps femoral. Unai Simón fue intervenido quirúrgicamente tras la Eurocopa de la muñeca derecha y no se le espera antes de final de año. Está combinando evidentemente ese trabajo de gimnasio, la sesión de fisioterapia, con también esa carrera continua que ya empieza a hacer, y de cara a esos cambios, el que seguro es el de Beñat Prados.
Está en el centro, porque tiene que entrar, salvo que sorprenda con un Vesga Herrera, ¿no? O, claro, Galarreta Prados.
Mucho descanso para la máquina Beñat Prados, ¿no?
Yo es que Galarreta no sé si el hombre no tendrá sobrecarga después de estar sin pretemporada y llegar y repetir 2 partidos seguidos. Jugó el otro día un montón de minutos, incluso Valverde reconoció que le tenía que haber quitado en el descanso. Yo creo que la mejor parte de todo esto es que Valverde tiene un montón de jugadores para ir eligiendo.
Sí, pese a esas 3 bajas. Bueno, veremos a ver con qué mimbres cuenta Ernesto Valverde, que comparecerá mañana en la sala de prensa de Lezama antes del entrenamiento. Lo hará a las 4. El entrenamiento comenzará a las 5, como decimos, previo al desplazamiento a tierras madrileñas para enfrentarse al Leganés en Butarque. Un Athletic que es noveno con 7 puntos tras las 5 primeras jornadas. El Leganés es 15º con 5. Un Leganés que, bueno, parecía que comenzaba con mucha fuerza, y un Leganés que, por cierto, y curiosamente, en esta ocasión no tiene ex del Athletic.
Ha pasado un montón de años con un montón de futbolistas, y valga la redundancia del montón, pero de repente ni en el cuerpo técnico, en lo que yo he visto tampoco, porque con Imanol Idiáquez también era un buen desembarco de vascos el que había en Leganés, pero el equipo pepinero ahora está huérfano.
Pues vamos a hablar de nuestro fútbol de bronce, de la Primera Federación, pues con uno de esos ex rojiblancos que también tiene pasado en Butarque. It's Bueno, como decimos, ha habido muchos ex rojiblancos que también han pasado por el Leganés. Esa pista quizás a los oyentes bueno, no sea demasiado clarificadora. Si ya enlazo el nombre del Sestao River, ya ahí se acota bastante más. Y si directamente le presentamos, pues ya no hay dudas. Yago Herrerín, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, muy buenas.
¿Para qué vamos a andarnos con juegos?
Si pensé que iba a decir ahora, Javi Lureta, hola.
si nos estás esperando. Bueno, oye, lo primero, una alegría volver a hablar contigo y tenerte cerca para, bueno, poder verte in situ pues de manera más sencilla que anteriormente, con esos pasos, esas experiencias.
Hombre, el destino de ir a Chipre a ver a Yago Herrerín tampoco era
sí, mal, hombre, pudiendo, no, evidentemente, para nada, no es nada desdeñable e irte hasta Arabia Saudita, el que pueda, pues tampoco. Bueno, ¿qué tal esas experiencias, por cierto, Yago?
Bueno, a ver, la verdad es que cuando estuve en Arabia, la verdad es que todavía no había habido el boom este que ha habido ahora. Creo que elegí mal el momento para ir, el momento bueno era ahora. Pero bueno, a ver, yo me lo tomé como una experiencia nueva, la verdad es que muy diferente a todo lo que vivimos aquí, a todo lo que estamos acostumbrados. Pero la verdad es que yo no tengo malas palabras, la verdad es que la gente me trató muy bien, desde el minuto uno conmigo espectacular, tanto la gente propia de ahí de Arabia como la gente que luego venía de afuera, y la verdad es que muy contento. Y luego, pues el año pasado en Chipre, también es mucho más parecido a lo que estamos acostumbrados a vivir aquí. Es cierto que es una isla en la cual, pues bueno, en una isla meter una liga de 14, 15 equipos es complicado, sobre todo cuando encima que la isla la mitad es turca y la mitad es griega y solo jugábamos en la parte griega, pues cosas diferentes, pero la verdad es que bien, la verdad es que tanto un sitio como otro creo que son sitios que cuando acabas la carrera pues te los quedas para ti como algo positivo, y la verdad es que ahora pues estar cerca de casa, la verdad es que mucho mejor.
38 años, muchas temporadas en activo, más de 350 partidos como profesional. A uno le tiene que gustar mucho el fútbol para enrolarse en una aventura como en la que te has metido tú, ¿no?
Bueno, me has echado 2 años de más, pero bueno,
¿sí?
Llegaré a los 38.
Ah, sí, no, 36, llegaré. No, escucha, es problema de largafas, efectivamente, 36, pero pero llegarás a los 38 jugando, ¿no?
Sí, por supuesto, hasta que el cuerpo aguante, seguro. No, la verdad es que sí, la verdad es que al final, pues bueno, cuando llegue el momento de dejar el fútbol a un lado, pues te quedarás con todo lo que has vivido, con todo lo que has visto, compañeros, sitios, todo. Y la verdad es que, ya te digo, no me puedo quejar ni dejar de creer pues todo lo que he conseguido a lo largo de estos años, y que, por supuesto, pues que todavía espero que dar guerra, que es lo importante.
Bueno, la temporada se empieza dando la guerra, ¿no?
Sí, bueno, la temporada es que sí, la temporada final, una vez que decidí aceptar el reto de por decir una manera, dar un pasito atrás en primera red, pues bueno, sabía que muchas miradas iban a estar puestas en mí en ese aspecto, y bueno, al final lo que quiero es ayudar tanto al club como al grupo de compañeros como a la afición, y volver a coger la fuerza esa compitiendo cerca de casa.
Es muy difícil o muy diferente o muy, no sé cómo, un vestuario en primera red siendo el Sestao River un club súper humilde, Yago.
Sí, es muy diferente, pues porque al final hay pequeños detalles que tienes que ir peleando con ellos día tras día. Son cosas que, bueno, que al final lo bueno de tener experiencias en tantos sitios y en equipos de primera, en equipos más humildes y todo, pues que al final puedes hablar con ellos de todas las cosas. Y bueno, la verdad es que es un equipo humilde, es un equipo de una ciudad, de la afición que es propia del Sestao. Y al final pues intentas eso, ayudar en todo momento, en todo lo que se pueda, pues para que ese equipo sea un equipo importante en primera ref en este caso.
Hablabas hace un momento de las miradas que se posan sobre ti en esta experiencia en la primera federación, pero a mí me da la sensación de que esto a ti te gusta, ¿no? De una parte, que ser observado por tus compañeros y poder aportar la experiencia, y de otra, pues si alguno, vamos a decir, se pone chulito, mira este tal que ahora viene aquí, yo creo que a ti también ese tipo de marcha te va, ¿no? Te motiva.
Bueno, no sé ya si estoy ya para tanta marcha de pelearme con tanta gente, pero no.
Pero digo los campos, sí, lo típico, el rival, sí, que dice, tal, no sé qué, acabado, ya sí. Que sé.
Bueno, a ver, cuando te dicen acabado y eso, no han visto lo que hay por detrás, entonces al final se piensan que vienes aquí a retirarte o vienes aquí a, no sé, a verlas venir, y al final, como he dicho, no es nada más la realidad que volver a competir en una categoría, por decirlo de manera, dar un pasito atrás, porque mi primera opción no fue jugar en primera red, pero también hay que ser realistas, la edad, venir de jugar de fuera y todo, y a raíz de jugar y de competir bien y verme bien y que todo el mundo te vea bien, pues luego cualquier cosa puede pasar. Entonces, al final es lo que me refiero. Lo que quería es competir y eso que estoy haciendo, estoy a gusto con todo y eso es lo que luego a la hora de jugar se nota mucho.
Es raro en partidos como el otro día contra el Guernica, joder, que vas a saludar a Gorka Iraizoz, con el que competías en la portería, y él como entrenador. Tiene que ser un poco extraño.
Sí, la verdad es que ¿verdad? Ya poco a poco me va pasando más eso que otra cosa. Entonces, es que cumplimos años. Eso sí que es cierto que es un poco extraño, pero bueno, es una cosa que el otro día fue preciosa, porque al final, como yo, Gorka, tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, hemos compartido muchos momentos. Y bueno, vernos ahí, que llevamos un tiempo sin vernos, pues la verdad es que fue bonito, fue algo raro, por decirlo de manera. Pero bueno, que al final lo que te digo, cuando dentro de un tiempo dejes el fútbol, pues te quedarán estas cosas y lo valorarás mucho más.
¿Te da tiempo ir a San Mamés o ya no?
Pues mira, casualidad, el primer partido que tengo intención, no que tengo intención, que puedo ir es este fin de semana, que nosotros jugamos el sábado a las 5 y el Atleti juega domingo a las 4 y cuarto, creo que es. Y sí, o sea, mi intención es ir en Europa League, que por suerte pues podré ir a todos los partidos de aquí de casa, intentar ir y a disfrutar otra vez desde otro sitio que no sea sufriendo en el campo, por decir una manera.
Bueno, la última vez que el Atleti jugó un partido de Europa League, tú eras el portero.
Sí, hace tiempo ya de eso. Y
años casi,
y la verdad es que sí. Sí, no hace falta que me lo recuerdes.
Diga,
que
no.
Ya te puedo decir hasta el equipo y todo, pero no, bueno.
Yo también, ¿y quién marcó el gol?
Sí, exacto, pero bueno, es cierto que ha pasado mucho tiempo, que yo creo que tanto el club como mis antiguos compañeros y los nuevos se merecían estar en Europa, yo creo que antes de tanto tiempo. Pero bueno, el fútbol es muy caprichoso, ha sido así, encima viniendo de ganar un título y entrando por la vía directa también, y es para disfrutar y que la gente disfrute de una cosa que es muy difícil de conseguir.
¿Hasta qué punto le puede pesar jugar en Europa en Liga o le puede pasar factura? Que yo creo que es uno de los temores que tiene Txingurri.
Bueno, a ver, yo recuerdo cuando nosotros estábamos en Europa, que estuvimos en Europa, creo que fueron también 5 o 6 años seguidos, más o menos, y al final, tanto en su momento Ernesto como el resto, pues yo creo que lo supimos llevar bien. Creo que tiene una plantilla competitiva, amplia, creo que ha demostrado que cada jugador que juega pues está para jugar titular. Y es lo que siempre he dicho, creo que al final cuando tienes dos competiciones sí que te puede mermar un poco más el tema de entrenamientos y el tema de igual de recuperaciones, pero sí es cierto que luego te da otras cosas, que es tener a todo el mundo activo, sabiendo que puede jugar o un jueves o un domingo, y eso es lo que más quiere el futbolista. Al final, egoístamente el futbolista quiere más partidos, y yo creo que el entrenador y eso, pues en muchos momentos querrá tener un poco más de descanso para poder recuperar a todo el mundo para un partido a la semana.
¿Te está gustando el Atleti, Iago?
Sí. Llevo este año, he visto, creo que ha sido 2 partidos que no me ha dado tiempo, no he podido ver más. El año pasado, por ejemplo, sí que estando en Chipre creo que me tragué todos, y la verdad es que sí, la verdad es que es un equipo que hables con quien hables, ya no solamente aquí en España, fuera de España lo tienen muy bien visto. Es cierto que igual aquí estamos muy mal acostumbrados, pero cuando vas fuera de lo que es del norte o incluso, sí, ya te digo, de España, valoras mucho más lo que es el Atleti, porque al final todo el mundo reconoce el estilo de juego, la valentía, y luego pues bueno, los resultados por suerte cuando se dan parece que todo es mucho más bonito, pero hay que valorar todo lo que es el club desde abajo hasta arriba y sobre todo cuando consigues un resultado pues todavía más.
Volviendo al River, Iago, te mencionaba Álvaro ese reencuentro con motivo de la Copa Federación. Seguís vivos en la pelea por la Copa del Rey. Hablábamos con el míster la semana pasada y efectivamente reconocía que eso es un aliciente para el vestuario, ¿no? No sé si realmente estáis a 3 partidos, no sé si le dais vueltas en el buen sentido o simplemente estáis esperando a que llegue el siguiente, mientras tanto jugáis la Liga. ¿Hasta qué punto emociona?
Bueno, a ver, es cierto que lógicamente todo el mundo quiere jugar la Copa del Rey, y más en estos equipos, pues al final tanto el club como entrenador como jugadores, es un partido muy importante el de Copa del Rey, que juegas contra un primera, en casa, es muy bonito, la verdad es que tiene que ser muy bonito. A mí me ha tocado vivirlo siendo yo el equipo de primera, yendo a un equipo más humilde, y lo que se vive, el ambiente que se vive en esa ciudad donde le toque y todo, pues es espectacular. Bueno, nosotros al final sabemos la complejidad que tiene, porque tenemos un grupo reducido, no somos muchos en plantilla. Es cierto que hoy por hoy nuestro objetivo en Liga es salvarnos, estar lo antes posible salvados. Luego lo que pueda pasar en una temporada no se sabe, pero sí es cierto que lo nuestro es la competición que nos da la vida, es la Liga. Pero como tú dices, al final, cada vez que te ves más cerca, pues quieres ese premio, por decir una manera. Y luego, como te he dicho, al final tener un partido entre semana para gente que no compite, que normalmente los que están jugando mucho son los que no están combinando el fin de semana, pues eso te hace que estés metido para cualquier momento que necesita el míster. Y encima, pues cuando tienes mejores resultados, pues todavía es como que hace más ilusión a todos los jugadores.
Bueno, ya has visto que en este caso... Tito, ahora me escucha, ¿no? Sí, decía que,
sí,
que has visto que nos hemos portado bien y no te hemos mencionado entre tus ex equipos al Baracaldo para no generarte ahí un conflicto de rivalidad.
Bueno.
En la Sierra.
Ya sé, casi.
Vamos. Sí, la relación es extraordinaria a nivel institucional y a nivel de jugadores. Bueno, la de jugadores que han pasado uno a otro lado. No. No es que te conozcamos en profundidad, pero a mí me da la sensación, Diego, de que estás feliz, de que estás disfrutando y la verdad es que me alegro mucho por ello y que pueda seguir así toda la temporada. Volvemos a hablar dentro de unos meses, ¿te parece?
Me parece perfecto.
Un abrazo.
Que lo de casa vaya bien, que es lo importante.
A eso, por supuesto.
Que eso lo vaya bien.
Venga,
eso es,
un abrazo.
Es que ricasco. Vaya, agur.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
Trece minutos para las 4 de la tarde. Seguimos avanzando en nuestro programa sin abandonar el fútbol. Bueno, hemos hablado de refilón casi porque nos hemos centrado más en la semblanza del propio Iago Herrerín que en el grupo 1 de la Primera Federación, donde se han disputado ya 4 jornadas. En esta última, victoria precisamente del River en Zubieta ante el Sanse, empate del Baracaldo en Lugo, empate del Amore en el Estadio Ungal en Irún y derrota de los Cachorros ante el Arenteiro. Para la próxima jornada, Baracaldo Nastic, River Andorra, Amore Ourense y Gimnástica Segoviana Bilbao Athletic. En Segunda Federación, derrota del Arenas en el campo de la Sociedad Deportiva Logroñés, empate del Guernica en casa ante el Alavés B, y en la cuarta jornada el Arenas recibirá en Govela el sábado a la Teruel, mientras que el Guernica visitará Logroño, en este caso para enfrentarse a la Unión Deportiva Logroñés. Y nos detenemos en la Tercera Federación. Ya saben que los equipos vizcaínos militan en el grupo cuarto, se han consumido ya 2 jornadas y de esa jornada y de la próxima vamos a hablar con nuestro compañero Javier Caño. Javier, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde.
Bueno, ¿qué has visto este fin de semana? ¿En qué te has entretenido que ha llamado tu atención?
Bueno, me acerqué el domingo por la mañana a San Jorge, a ver Santurce y Cultura Durango.
¿Y mereció la pena el viaje?
Bueno, por la primera parte no. Y por la segunda parte, sí, fue más entretenida y fue más divertido el partido.
Uh-huh. Un equipo que vuelve, ¿no? Has contado ahí, histórico.
Eso es, el Santurci. Bueno, era el primer partido en tercera red que se jugaba en San Jorge, ya que el Santurci el año pasado, ya recordaréis que hizo un añazo. Ascendió a tercera red desde División de Honor con un par de jornadas, bueno, con varias jornadas de antelación. Hizo un añazo y jugaba contra eso, contra Cultus, Estrada de San Jorge. Y bueno, fue un empate de partido de 1-1. Y bueno, Santurci un equipo con mucha historia, la verdad.
¿Hubo mucha gente, Javier?
Sí, se le notaba al pueblo bastante ilusionado, con ganas de empezar la temporada, después de los grandes recuerdos del año pasado, y estuvo lleno el campo.
A ver si se recuperan también, porque el año pasado tuvo la opción de poder jugar la Copa, le fue un poquito mal en Segovia. ¿Este año qué vaticinas en esa tercera, Javi? O sea, ¿que van a sufrir, que van a estar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, de momento sabemos que estas divisiones cambian mucho de año a año, pero bueno, es verdad que recién ascendido, yo creo que supongo que la gente en Santurci se conformará con mantenerse en tercera red y luego ya a partir de ahí en los próximos años ir creciendo e ir buscando objetivos más altos, pero de momento yo creo que con la permanencia están contentos, seguro.
Dos empatitos para un equipo recién ascendido que aspira, como decimos, a mantener la categoría, pues no está mal, evidentemente. Los tres puntos, o sea, una victoria hubiese sido más que estas dos empates, pero a lo que me refiero es que, bueno, de momento no has perdido y te estás situando en la categoría.
Eso es. Eso siempre es importante, ir sumando puntos poco a poco, que luego, a final de temporada, todos estos equipos que van a estar abajo, van a pelear por no descender, se acuerdan de estos empatitos poco a poco.
Del vídeo que te marcas ahí semanalmente en TikTok, ¿recuerdas algún dato curioso desde Santurchi?
Pues sí, mira, yo cuando estuve trasteando para buscar un poco de información y contar en mis redes sociales sobre el vídeo, vi que la fecha de fundación del club era en 1952. Y me pareció bastante raro porque todos estos clubes que son históricos pues suelen haber empezado, sobre todo, antes de la Guerra Civil. Y bueno, entonces dije, bueno, voy a trastear un poco más, que seguro que hay algo que me va a llamar la atención. Entonces, para saber sobre el inicio del fútbol en Santurchi, nos tenemos que ir hasta 1921, que el equipo que nace en ese año, ese es la Sociedad Deportiva Esparta Club. Ese es el equipo que jugaba en Santurchi. Que claro, el nombre supongo que te habrá llamado la atención,
¿nombre?
Esparta Club. Es curioso, pues bien, también miré sobre este tema, y es que en esa época, a principios del siglo XX, por aquí en Vizcaya, hubo varios equipos que cogieron nombres ingleses y se les apropiaron. Por ejemplo, existía el Arenas Football Club, en inglés, el Athletic de Portugalete o el Sestao Sport Club. A esos tres equipos también, como el Esparta Club, pues cogían nombres más bien de extranjeros, que nos suenan un poco raros, y se los apropiaban.
Bueno, mira qué curioso. ¿Y después cómo cambió el nombre? ¿Llegaste hasta ahí o eso para el siguiente fascículo?
Nada, bueno, este club, la Sociedad de Esparta Club, pues como muchos clubes de la zona, por la Guerra Civil, tuvieron que parar su actividad, y ya fue en el 52 cuando nació el club que conocemos hoy en día, con el Santurchi Tiro del Tarte.
Ah, bueno, qué bien. ¿Tienes planificado ya el del próximo fin de semana o todavía no?
Bueno, todavía estoy hablando con algún club, pero mi idea es acercarme a Zaldívar, a conocer a Zaldúa, que he estado ojeando la historia y tiene cosas bastante interesantes.
Ah, mira.
Una jornada que será la tercera y que tiene dos derbis vizcaínos, Deusto Santurchi y Cultu Derio. Decir que Baskonia, la Cultu, el Leioa y el Derio han arrancado con 4 puntos en esas dos primeras jornadas. Javier Caño, muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar dentro de una semana. Un abrazo.
Un abrazo, Sergio Castro.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella. Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544. Jueves de aluviada, viernes de paella. Na, 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 na.
Ponemos las canastas para hablar de baloncesto, de un deporte que está en periodo de pretemporada, tanto en categoría masculina como femenina. El Bilbao Basket va a cerrar esa pretemporada este viernes. 19 es este viernes, ¿no? Ahora estoy dudando.
Jueves,
es verdad. Sí. Igual que el Athletic en Leganés, correcto. Enfrentándose en Donosti al Gipuzkoa Basket. Un Bilbao Basket que ayer estuvo presente, como no podía ser de otra manera, en la presentación de la Liga Endesa en esta edición 24-25. Y en el representante de Bilbao Basket fue en este caso Linason, a quien escuchamos pues con sus impresiones. En primer lugar, hablando de que el objetivo inicial debe ser la permanencia, pero sin renunciar a nada.
El primer objetivo es siempre salvarse en ACB, pero siempre tengo las aspiraciones a intentar llegar un poco más. Creo que la liga es muy competitiva, entonces va a ser siempre difícil, cualquier gol lo tienes, pero yo siempre voy a intentar llegar a ser uno de los que llega al Copa del Rey y esto. y ya es el momento, en mi opinión. Yo creo que este año primero vamos a enfrentar como el inicio de año. Tenemos la primera banda en casa que va a ser un inicio muy importante para nosotros y también para ellos. Y luego va a ser muy duro, pero intentamos cada partido intentar acoger.
Y para conseguirlo, entiende Linason que lo primero es jugar bien.
Yo siempre quiero jugar bien, yo soy una persona que quiere jugar en un equipo, que juega para el resto de un equipo, y creo que nosotros tenemos un equipazo que realmente, francamente, quiere jugar bien. Este es el objetivo primero. Tenemos un buen mix, de verdad. Tenemos como jugadores como Frey, que está entrando como primera vez y está enseñando que tiene muy buen nivel a jugar este nivel. Y luego tenemos a jugadores que tienen muchos años aquí y en ACB, y también, por ejemplo, a Soran, que claro, tiene muchísimos años de experiencia y es un jugador que realmente puede ayudarnos para jugar bien, porque él sabe exactamente cómo es. Entonces tenemos mucho que ganar a ver qué tal, igual que los nuevos y también los viejos, cómo va a enfrentar esta diferencia, este cambio, ¿no?
Hablaba de los veteranos, de los hombres con más experiencia en un Bilbao Basket con muchas caras nuevas como cada temporada y como cada equipo prácticamente. Un Linason que sabe que va a ser importante o que tiene que serlo dentro de la pintura, donde se va a tener que medir con hombres como Tavares, como Tovic, como Duble, un ex compañero. De todos ellos hablaba en los siguientes términos.
Duble es un jugador que lo estuvo conmigo en el inicio de mi carrera, y siempre estuve como un referente al de cada vez que juego contra él. Es como un poquito de a ver qué tal este año, y ahora por fin, después de un año de fuera, yo voy a jugar otra vez contra él, entonces tengo muchas ganas. A mí me encanta jugar contra Tavares y también a Juventud, yo creo, porque ellos tienen los dos, Pustovoy y Tomes, que también va a ser un enfrentamiento muy interesante para mí personalmente, entonces siempre tengo un poco más ganas a jugar contra ellos, ¿no? Marvin es un luchador que lucha muy fuerte y compite siempre en cada entreno. Entonces me gusta mucho jugar contra él y yo creo que ha enseñado muy bien esta pretemporada que tiene buen nivel y va a ser un oponente que la gente va a sufrir para enfrentar.
Bueno, la Liga Endesa, que estará en marcha en 10 días. Nosotros, un poquito antes, mañana, vamos a arrancar también nuestra temporada de tertulias baloncestísticas.
Nos han dejado, no nos han hecho clausulazo, como en el Fantasy. Por aquí escucharemos a Alberto García, nuestro compañero en el periodismo, a Paul Urbano, nuestro compañero que también lo es en el mundo del arbitraje, a Jesús Ituño, que vamos a decir en el mundo del baloncesto en Vizcaña de Jesús Ituño. Pero antes está Europa, que es el gran punto de Bilbao Basket para esta temporada. Ha firmado lo que ha firmado gracias a que va a jugar esos dos partidos. Hablo de memoria, 27 y 29, así que suerte también para los que dirige Pons Arnau y ha firmado Rafa Puey.
Sí, y en Lituania, evidentemente, que los rivales de ese baloncesto siempre son complicados. Pensaba que ibas a decir que no han ejecutado clausulazo porque no han tenido ofertas, pero ofertas ya habrán tenido, claro, seguro.
Nos han llegado, joder.
Importantes. eso en cuanto a Bilbao Basket. El Ointec Gernika se mide esta tarde a partir de las 6 en Olite a los Exconstrucciones Ardoy en el cuarto amistoso de la pretemporada Granate. Lucas Fernández, entrenador de las de la Villa Foral, sabe y es consciente de que aún tienen mucho margen de mejora.
Con un objetivo muy claro de conseguir un ritmo y afrontar un partido ya con un nivel de cargas altas, que estoy convencido que nos hace llegar al partido justos en cuanto a una acumulación importante de trabajo. Pero bueno, un partido para trabajar sobre unos objetivos de rendimiento, que es donde tenemos todo el foco puesto, donde trataremos de ver algunas pequeñas mejoras en el día a día, donde somos conscientes que todavía estamos lejos del equipo que queremos ser, pero también le damos mucho valor al buen trabajo diario que están desarrollando las jugadoras.
Último minuto de programa, el tiempo necesario, justo y necesario, para comentarles un par de cositas de pelota, una relacionada con el torneo Bermeoiría Impesca de pelota mano. Ayer se disputó la final de ese torneo de mano parejas con victoria de Laso Albizu sobre el Ordi Zabaleta por 22-12, y en el segundo partido, en la segunda jornada del Sopela Pro 24, hablamos de pala, triunfo de Nicole del Río sobre Maldonado Gordon, lo que deja todo abierto para la última jornada en esta liguilla, como digo, del torneo Sopelana Pro de Pala. Pues hasta aquí lo que les teníamos que contar hoy. Álvaro Rubio, eskerrik asko, hasta mañana. Gracias, como siempre, también a ustedes por escucharnos. Les esperamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.